aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El cubano Junior Dorticós gana el título mundial de boxeo con un contundente nocaut.
Mañana comparece ante la justicia en Cuba un opositor que apoya enjuiciar al general Raúl Castro.
La sociedad civil entrega premio a un ensayo sobre la visión del futuro de los jóvenes en Cuba.
Cuba apuesta por la inversión foránea en medio de la escasez.
Crecen las expectativas sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela.
El Papa Francisco ora por la paz en el Golfo Pérsico en torno a las tensiones Estados Unidos-Irán.
Y continúan las protestas en Hong Kong, aunque el gobierno cedió ante la presión de los manifestantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompañan en la información
Yolanda Huerga,
Ricardo Espinosa,
dirección técnica de Raúl Tapanes y también de Efraín García, la producción y edición a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 16 de junio del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias sobre Cuba. El cubano Junior Dorticós se convirtió en campeón mundial de boxeo anoche en Letonia con un golpe demoledor.
Dorticós dejó nocao a Andrew Taviti y se puso la faja de campeón mundial crucero de la FEIB.
Diario de Cuba dice que el cubano hizo honor a su apelativo del doctor del nocaut para derrotar por la vía del sueño al estadounidense Taviti en 10 asaltos.
Una derecha perfectamente colocada por parte de Dorticós detuvo a Taviti. Ahora el cubano avanza a la final del World Boxing Super Series en su división.
Ambos peleadores mostraron gran poder, pero Dorticós conectó un golpe 1-2 para medir la distancia y una cruel combinación derecha-derecha hizo que las piernas de Taviti cedieran y cayeran al suelo.
Así describió el Diario de Cuba la pelea. Empapado en sudor y con los ojos cerrados, Taviti rodó sobre su espalda y se tendió en el lienzo golpeado y eliminado.
El canal estadounidense CBS Sports lo describió como un golpe devastador. Algunos analistas dicen que podría ser el knockout del año. Vinimos por el knockout, dijo Dorticós posteriormente.
Y seguimos con más noticias sobre Cuba. Este lunes deberá comparecer ante las autoridades el opositor Luis Enrique Santos Caballero, quien fuera detenido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en la ciudad de Santa Clara, mientras recogía firmas en una iniciativa que busca enjuiciar a Raúl Castro por el delito de lesa humanidad. Santos Caballeros hizo la denuncia a través de Radio y Televisión Martí.
Estaba en la parada de Pan Buján repartiendo los papeles y entonces se me tira la seguridad de Estado con la policía. Ahí en ese entonces yo tiro los papeles para arriba y bueno, me empecé a manifestar en contra de Raúl Castro Ruz porque estamos enjuiciando, recuerdo que se ha enjuiciado por todos los crímenes que ha hecho del 59 para acá. Yo gritaba, abajo Raúl Castro, abajo Díaz-Canel, abajo todo el comunismo de Cuba. Y ya, ahí fui golpeado y esposado, que tengo todavía las manos, las marcas de la presión que me pusieron y me dieron patada, que me dieron la fiebre para hacerle un sprint inmenso. Yo ni podía ni levantarme del piso. Me pusieron de desacato por la figura del dictador de Raúl Castro y de meterme un desacato siendo propaganda enemiga. Yo no soy enemigo, yo soy enemigo del gobierno, no enemigo del pueblo cubano. Al contrario, nosotros defendemos los derechos humanos. Y porque me estoy cansado y quieren meterme preso, quieren enjuiciarme de una forma u otra para que el mundo sepa lo que está pasando con Luis Enrique Santos Caballero, sí, porque estamos recogiendo firmas del pueblo cubano de la criminalidad que ha hecho Raúl Castro Ruz durante más de 60 años. Hay que meterlo preso.
Y el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó el miércoles las sanciones de privación de libertad impuestas el 22 de abril a los pastores Ramón Rigal Merencio y su esposa Aida Espósito Leiva.
Aida Espósito fue condenada a un año de privación de libertad por el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor, y Ramón Rigal a un año de privación de libertad por el mismo delito y a otro año por asociación ilícita.
Los problemas legales de ambos comenzaron cuando intentaron educar a sus hijos en el hogar sin acudir a los servicios del Estado.
La información sobre las sanciones fue proporcionada a Cubanet por los padres de la pastora, José Espósito Viñal y su esposa Esperanza Leiva, que argumentaron que la entidad de justicia ratificó la sanción, desentendiéndose de la solidaridad internacional que ha desatado este caso.
Bueno, y vamos a nuestra línea telefónica, donde tenemos a la actriz Iris Ruiz, y miembro del jurado que dio un premio por un ensayo sobre la visión de la juventud sobre el futuro de Cuba. Buenas tardes, Iris, bienvenida al noticiero de Radio Martí. ¿Aló? ¿Estamos en línea? Debiéramos estar. No está, bueno, lamentablemente perdimos la comunicación. La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, en coordinación con el Movimiento de San Isidro, celebró el sábado la premiación de un concurso de ensayo sobre la visión de los jóvenes cubanos sobre una Cuba futura. Para hablar de este evento, pues teníamos invitada a la actriz Iris Ruiz, con la cual estamos tratando de restablecer comunicación, y tan pronto sea posible, pues tendremos la comunicación con Iris. Seguimos con más informaciones.
El gobierno cubano apuesta por el capital extranjero, mientras los ciudadanos se enfrentan aún a severas escaseces. Luis Guardia tiene varias reacciones que han sido recogidas por la Unión Patriótica de Cuba en la isla.
Tras más de 6 décadas en el poder, sus ciudadanos enfrentan ya un nuevo periodo especial.
Son unos embaucadores, son unos mentirosos. Ponen a la vista una cosa y cuando tú vas a la realidad es otra.
La realidad cubana dista mucho de la exportada al mundo. Un sondeo realizado entre cubanos de a pie por la Unión Patriótica de Cuba así lo constata.
En la televisión muestran 2 o 3 personas en una cola cargando muchas mercancías. Pero la realidad, cuando usted sale a caminar en los barrios, no hay nada.
Los medios oficialistas de prensa, según los entrevistados, muestran una Cuba muy diferente a la real. La crisis alimentaria se ha agudizado exponencialmente. La ministra castrista de Comercio Interior, entrevistada en la televisión oficialista, culpó al embargo económico y financiero impuesto al régimen comunista del desabastecimiento de productos, e incluso al título 3 de la ley Hans Burton, puesto en vigor hace apenas un mes. Mientras en la isla comunista la crisis económica se acentúa, el régimen apuesta por el turismo de lujo, al cual los nacionales no tienen acceso. El cubano pasa gran parte de su día de cola en cola, tratando de poder llevar a su mesa algo de comer.
Atravesando municipio, buscando un pedacito de pollo para darle a una señora de 96 años que tiene Alzheimer, y hoy dejé de trabajar.
Mientras sus nacionales tienen que conformarse con una foto frente a lo que un día fue criticado por la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y ahora sí, lo prometido es deuda. A las 12:08, vamos a establecer comunicación con la actriz Iris Ruiz, la cual tenemos en línea. Iris, buenas tardes, bienvenido al noticiero de Radio y Televisión Martí. ¿Qué tal? Cuéntame de ese premio, ¿no?, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
Y buenas tardes. Sí, en la tarde de ayer, en colaboración con el Movimiento San Isidro, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana hizo la premiación en la sede del Museo de la Disidencia en Cuba, de este concurso de ensayo para los jóvenes cubanos. Se presentaron 13 trabajos, de los cuales fueron premiados, o sea, fue premiado uno. Y bueno, la ganadora fue Yeneisi Daza Gámez. Yeneisi, conocida por Mumi, presentó su ensayo Los Jóvenes Soñamos, que era un ensayo donde planteaba la responsabilidad que deben adquirir la juventud de hoy respecto a esa Cuba que queremos, respecto a una Cuba próspera, sobre todo una Cuba libre. Y en su ensayo también habla un poco cómo los jóvenes que pertenecen a la juventud comunista participan de alguna manera, aunque a veces hasta de una manera hipócrita, de algunas actividades, o sea, participan un poco de la construcción de la ciudadanía, pero el resto, el que no pertenece no tiene esos derechos, se ve constantemente excluido, relegado, y no tiene espacios donde presentar sus demandas o sus propuestas para lo que puede ser el país respecto a ellos. Entonces, nada, este fue el premio. En la actividad también pudimos exponer algunos trabajos del rapero, el artista Pupito en sí, que está preso desde el año pasado por el decreto 349, igual que Michael Osorbo. Pudimos presentar trabajos de dibujos y de textos de los presos, de los jóvenes prisioneros. Ellos hace poco nos estaban denunciando, o sea, nos hablaban desde la prisión de Valle Grande, nos hablaba Pupito, de la situación que dice que cada semana entran entre 50 y 70 jóvenes a la prisión de Valle Grande, lo que sumaba como 250 al mes. Y él decía que en la mayoría eran casos de personas que los juicios no estaban amañados, que en realidad eran detenciones arbitrarias, que había muchísima situación con esto. Todo esto se denunció, se hizo la actividad, se entregó simbólicamente el premio, ya que la muchacha no pudo participar porque está operada y vive en otra provincia, pero bueno, se pudo hacer a pesar también de la detención de la organizadora de la mesa de diálogo, Quirenia, a la que también detuvieron antes de poder llegar a la actividad. De todas maneras se hizo y bueno, nada, fue un éxito para nosotros. Ojalá los jóvenes cubanos sigan participando y podamos seguir promoviendo que puedan construir, de alguna manera, empujar para construir una ciudadanía diferente de la que tenemos hoy.
Iris, ¿es la primera vez que se realiza este tipo de evento?
Sí, es la primera vez que se realiza una premiación de concurso. Hemos premiado en otras ocasiones con el Club de Escritores y Artistas de Cuba, también en lo que es el espacio del Museo de la Disidencia y en Movimiento San Isidro. Hemos hecho la premiación del concurso en contra del decreto 349. Ese tipo de cosas también lo hemos hecho. Pero este ensayo, o sea, esta premiación de ensayos a jóvenes de muy diversas organizaciones, de distintas provincias del país, o sea, este tipo de evento es la primera vez que se hace.
Sí, precisamente te iba a preguntar eso, si venía de todo el país. ¿Y qué?
Participaron de varias provincias, de Pinar del Río, de Holguín, de Matanzas, de Cienfuegos, de La Habana.
¿Cuál dirías tú que es el objetivo de qué busca este concurso?
En realidad este concurso lo que busca es eso, impulsar la participación y la libertad de expresión de estos jóvenes. Buscarles un espacio para que los jóvenes puedan expresarse, para que los jóvenes puedan participar con su opinión de la construcción de una nueva ciudadanía para Cuba. Impulsar esos cambios que muchos queremos, pero que tenemos que encontrar las vías para hacerlo. Y tienen que ser aquí adentro, internas, con apoyo, pero internas.
Iris, ¿no hay aquí eliminación de que si eres contrarrevolucionario, revolucionario, esta participación es abierta a todos los jóvenes, vengan de donde vengan, de cualquier escena?
En realidad está abierta a todos, porque ¿qué sucede con esto? Esa condición de revolucionario está tan manipulada, o sea, está tan programada, que en realidad muchos de los jóvenes que participan y se dicen revolucionarios, que se dicen comunistas, que están dentro de esas filas, en realidad no lo son, y en realidad tampoco proponen, ni participan, ni tienen esa oportunidad, porque aquí sencillamente se toman decisiones verticales, totalmente desde arriba. Y por lo tanto, estos jóvenes en realidad tampoco gozan de esos espacios de donde puedan de verdad proponer, hacer, o sea, vincularse, expresarse. Eso no es real. En Cuba no hay ese contexto para nadie, para ninguno de los jóvenes. Si estás en la Universidad de La Habana, como si estás en un tecnológico, como si estás en una secundaria básica, como si estás en la primaria. Tienes que responder a aquellas normas de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y eso sigue, se mantiene así. Hasta que, bueno, incluso en los trabajos, la gente tiene que participar de las marchas porque es un trabajador y le quitan el sueldo, en fin. Entonces, bajo una situación como esa, no podemos ser excluyentes, no podemos decir, no, esto es nada más para nosotros, no podemos comportarnos de la misma manera, no podemos cuando estamos tratando con los derechos humanos.
Una pregunta aquí es la mesa de la unidad de la juventud cubana, ¿no? También participa en esto. Y el evento y lo que es la juventud cubana, el movimiento este que le llamaron ustedes San Isidro, Movimiento de San Isidro, ¿qué es lo que es el Movimiento San Isidro?
¿Cómo?
¿Qué es lo que es exactamente el Movimiento San Isidro?
Ah, bueno, el Movimiento San Isidro es un movimiento de artistas, intelectuales, periodistas y todo el que se sienta parte del fenómeno de lo independiente, que es como nosotros llamamos, ¿no? A todo el que desde sí quiera proponer una opinión. En este caso, el Movimiento San Isidro es para los derechos culturales. Es un movimiento creado para incidir sobre la libertad de expresión, de asociación y sobre todo los derechos culturales.
Bueno, muy bien, Iris, muchísimas gracias, pues directamente desde La Habana, ¿no? ¿Estás en La Habana?
Y... Sí, estoy en La Habana, en Alamar.
Bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado sobre esta mesa de diálogo de la juventud cubana, ¿no? Y esta premiación a Yeneisi, le dicen Mumi, ¿no? Mumi,
Yeneisi Daza Games.
Yeneisi Daza Games. Bueno, pues muchísimas gracias, Iris, y mantenemos en contacto. Iris Zoe Ruiz, actriz y miembro del jurado que otorgó esta promoción el sábado. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:16, continuamos con más informaciones. El gobierno cubano apuesta por la capital extranjero mientras los ciudadanos se enfrentan a una severa escasez. Luis Guardia tiene recogió varias opiniones de la Unión Patriótica de Cuba, y la prohibición de viajar a los cruceros hacia La Habana ha dejado prácticamente vacío el casco histórico de la capital y a las autoridades castristas sin un plan alternativo para suplir las pérdidas monetarias. Yoandy Castañeda amplía.
El 5 de junio pasado, La Habana despidió al último crucero estadounidense tras las nuevas sanciones impuestas por la administración Trump para ejercer presión económica sobre el régimen castrista. Menos de dos semanas después, las calles adoquinadas, el malecón y los negocios estatales y particulares son una especie de desierto.
El aumento que había surgido en los últimos tiempos de turismo ya no es igual. Y bajar las ventas, como puedes ver ahora, está vacía la feria, no hay nadie.
Esteban Estrada, un chofer de 37 años que alquila a los turistas un auto clásico de 1934, es uno de los primeros en hablar sobre el impacto recibido.
Directo al sector privado también, lo cual estamos aquí parados, como ven, todos estos vehículos que normalmente en un día normal estuvieran casi todos trabajando.
Según reportes de varios sitios independientes, algunos están pensando en devolver la licencia. El pasado año, un total de 637.907 estadounidenses viajaron a Cuba, una cifra récord desde que la administración Obama liberalizó los requisitos para visitas a la isla a partir de 2015. Este volumen de viajeros no incluye a los 521.134 cubanos y cubanoamericanos que lo hicieron desde territorio de los Estados Unidos, según estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo. Las medidas promulgadas por la Casa Blanca, acorde al asesor de Seguridad Nacional John Bolton, están directamente vinculadas a la industria del turismo, que tiene fuertes lazos económicos con los sectores de seguridad, militares e inteligencia cubanos. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:18, vamos al pronóstico sobre el estado general del tiempo en Cuba. Habrá calor, chubascos y tormentas eléctricas. Estará parcialmente nublado en gran parte del país. Y se nublará desde el final de la mañana con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental.
El día será cálido con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius.
Los vientos serán variables débiles y desde el final de la mañana soplarán del este en zonas de la costa norte central y oriental hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto del litoral norte y desde Punta del Maicí hasta Cabo Cruz. En el litoral sur occidental y central la mar estará tranquila.
Y tanto el viento como las olas serán superiores en áreas de chubascos y tormentas eléctricas. Vamos a las noticias de América Latina. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró hoy que Nicolás Maduro sigue desperdiciando los recursos de Venezuela tan necesarios para aliviar la crisis de los alimentos y medicinas.
Bolton dijo que en mayo, mientras cientos de miles de venezolanos exigían comida, Maduro le dio a Rusia un contrato de gasto militar de 209 millones de dólares.
Los venezolanos quieren democracia, no represión, dijo Bolton por medio de Twitter. En un tuit anterior, Bolton dijo que el presidente interino Juan Guaidó sigue luchando por la libertad y prosperidad de Venezuela y que Estados Unidos apoya firmemente a Guaidó y al pueblo venezolano.
Y el embajador en Estados Unidos del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio, se reunirá el próximo martes con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el jefe del Comando Sur, el almirante Greg Faller. Vecchio explicó por medio de Twitter que hablarán sobre la situación en Venezuela, particularmente la crisis en el sector de la salud.
En ese contexto, abordarán los servicios que brinda el buque Hospital Confort. Esta embarcación de las Fuerzas Navales de Estados Unidos está visitando América Latina para brindar servicios médicos de última generación a migrantes venezolanos y otras personas necesitadas.
A las 12:20 vamos a Perú porque el canciller Néstor Popolizio dijo ayer a Radio Programa del Perú que al igual que en 2018, el gobierno admitirá varias flexibilidades de tipo de personas de origen venezolano, quienes podrán ingresar a su territorio, horas después de que las autoridades migratorias comenzaran a exigir de forma obligatoria pasaporte con visa humanitaria.
Esto en coordinación perfecta con la Superintendencia Nacional de Migraciones es que, número uno, van a poder ingresar los menores de edad en tránsito hacia el Perú para reunirse con sus padres y no cuentan con cédula de identidad o pasaporte, sino únicamente partida de nacimiento. Dos, los mayores de edad en tránsito hacia el Perú para reunirse con su núcleo familiar ya residente en el Perú. Tres, los mayores de edad en situación de extrema vulnerabilidad en tránsito hacia el Perú. Cuatro, las mujeres embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad en tránsito hacia nuestro país y los adultos mayores.
Entre tanto, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, inició ayer una visita de 3 días a Lima para conversar sobre la crisis en Venezuela, entre otros temas.
Breyer estará en territorio peruano hasta el martes. Allí se reunirá con el canciller Popolizio y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, entre otras autoridades peruanas.
La funcionaria del gobierno estadounidense también tiene agendado un encuentro con refugiados y migrantes venezolanos recién llegados.
Y la producción de petróleo en Venezuela alcanzó mínimos históricos en mayo, según un reciente informe de la OPEC. Desde Caracas, el informe llega con Álvaro Algarra.
La situación en la industria petrolera venezolana no escapa de la crisis que atraviesa el país. Cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo muestran que la producción disminuyó a 741.000 barriles diarios. El exdirectivo de la estatal venezolana PDVSA, José Toro Hardy, señaló que actualmente ni siquiera se justifica un embargo al petróleo del país debido a la caída en su producción.
Pero el impacto viene por otro lado. PDVSA, que es la empresa estatal petrolera venezolana, la industria petrolera, fue la empresa que tradicionalmente, o el sector que tradicionalmente más aportaba al bienestar de los, de la economía venezolana y de los venezolanos. PDVSA lamentablemente ha sido la empresa que más aporta al empobrecimiento de los venezolanos hoy en día.
El experto petrolero destacó que el déficit de la empresa es tan grande que para que continúe operando depende del auxilio financiero que le aporte el Banco Central del país.
Se trata de dinero sin respaldo, dinero inorgánico que emite el Banco Central y que a través de PDVSA se incorpora a la masa monetaria. Por lo tanto, hay muchísimo dinero circulando en la economía venezolana tratando de comprar bienes que no existen.
Sin embargo, el actual presidente de PDVSA alega que la baja de la producción es por lo que cataloga como un ataque dirigido por parte del gobierno de Estados Unidos.
En todas partes del mundo, para afectar la finanza, para afectar las operaciones de PDVSA. Es una guerra económica dirigida para ahogar al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela esta semana. Desde Radio ONU, Laura Quiñones reporta que Bachelet tiene previsto reunirse con el gobierno, la oposición y las víctimas de la crisis.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitará Venezuela a invitación del gobierno del 19 al 21 de junio. Michelle Bachelet llegará a Caracas, donde se reunirá con el presidente Nicolás Maduro, así como con varios ministros y altos funcionarios de su gobierno. También mantendrá conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el fiscal general de la República y con el defensor del pueblo. Bachelet también dialogará con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como con otros legisladores, incluido el presidente de la Asamblea Constituyente y otros representantes. La alta comisionada se reunirá con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y con sus familiares. Además, se encontrará con representantes de la sociedad civil, delegados de los sindicatos, líderes religiosos y autoridades universitarias. Bachelet hará una declaración al final de su visita la noche del 21 de junio. Un equipo de su oficina estuvo en el país hace 2 meses y mantuvo reuniones con la sociedad civil, representantes de la oposición y del oficialismo en preparación de la visita. En septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que solicitó a la oficina de la alta comisionada que elaborara un nuevo informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos y que este sea presentado ante el Consejo. Además, pidió al gobierno de Venezuela que colabore con la oficina y el resto de los mecanismos. La Oficina de Derechos Humanos elaboró en los últimos 2 años informes sobre violaciones cometidas en Venezuela, pero estos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo. El gobierno de Venezuela en ese entonces no otorgó a la oficina acceso al país, pese a repetidas solicitudes cursadas. Bachelet aclaró en abril pasado que su oficina no podrá solucionar los problemas humanitarios del país, pues no se encarga de repartir ayuda, ni tampoco los políticos, para lo que es necesario negociaciones entre las partes. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
La Cancillería venezolana, por su parte, aseguró que Bachelet podrá constatar en su visita los avances en los derechos humanos en el país. Podrá ver los históricos esfuerzos del gobierno bolivariano para promover y garantizar los derechos humanos, indicó la Cancillería en un comunicado.
A propósito y siguiendo en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó, en cambio, dijo que Bachelet podrá ver la crisis de cerca y la violación de los derechos básicos del pueblo.
También llamó a protestar contra la crisis durante la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Hay que evitar que el régimen oculte la tragedia, dijo Guaidó al pueblo venezolano.
Y la Junta de la Administración de Petrolera PDVSA, nombrada por Guaidó, pidió al gobierno de Jamaica que no tome control de la participación accionaria del 49% que tiene la estatal venezolana en una refinería de la isla.
En febrero, el Parlamento de Jamaica aprobó una legislación que allana el camino para que el Ejecutivo jamaiquino adquiera la participación en la empresa Petrojan, que tiene PDVSA desde el año 2006.
Guaidó ha dicho que busca proteger activos de Venezuela en el exterior. Asimismo, la Junta Administradora Opositora de PDVSA dijo en un comunicado que el gobierno de Jamaica no debe mantener trato alguno con Maduro, por lo que solicitó suspender ese proceso de expropiación. El gobierno de Jamaica ya cuenta con el otro 51% de las acciones de la mencionada refinería.
Y a las 12:27 vamos a noticias del mundo.
El secretario de Estado Mike Pompeo recalcó hoy en la mañana que Estados Unidos no desea una guerra con Irán, aunque no hay duda alguna que el gobierno iraní es responsable por las recientes explosiones en 2 buques petroleros.
En declaraciones al canal Fox, Pompeo subrayó que el presidente Donald Trump ha hecho todo lo posible para evitar un conflicto armado con Irán.
No obstante, Pompeo dijo que Estados Unidos hará lo necesario para garantizar la libertad de navegación en regiones vitales del mundo.
Por su parte, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, acusó duramente a Irán por los ataques a 2 buques petroleros en el Golfo Pérsico, de acuerdo con extractos de una entrevista publicada este domingo.
El régimen iraní no respeta la presencia del primer ministro de Japón como invitado en Teherán y responde a sus esfuerzos atacando a 2 buques tanques, uno de ellos japonés, dijo al diario Al-Sharq al-Swat en referencia a los ataques del jueves pasado.
Mientras Irán niega la responsabilidad en los ataques, el príncipe saudí adelantó que su país no tendría dudas en responder a amenazas para defender la soberanía, la integridad territorial y sus intereses vitales.
Y el Papa Francisco expresó hoy su preocupación por el aumento de la tensión en el Golfo Pérsico e invitó a la comunidad mundial a favorecer el diálogo y la paz en la región.
Tras el rezo del Ángelus en la ciudad italiana de Camerino, Francisco dijo que sigue con preocupación el crecimiento de las tensiones y que está orando por la paz.
En Hong Kong, la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, anunció la suspensión del polémico proyecto de ley de extradición que ha generado una masiva oposición con marchas callejeras durante la última semana y el rechazo general de la sociedad.
Lam dijo que la segunda lectura del proyecto, que podría permitir que China continental exigiera la entrega de detenidos en territorio hongkonés, queda suspendida hasta nueva orden, pero no estableció ningún plazo concreto para retomarla.
No obstante, las protestas continúan en las calles de Hong Kong y muchos de los manifestantes han exigido la renuncia de Lam.
En China impera el concepto de un país de dos sistemas, bajo el cual los residentes de Hong Kong tienen derechos que no existen en China continental, como por ejemplo las libertades de asociación y de prensa.
Ciencia y tecnología.
El cambio climático está bloqueando y destruyendo los mayores arrecifes del mundo, pero uno de los temas más amenazantes y desafiantes son los millones de toneladas de plástico que se vierten en nuestros océanos cada año. Miguel Ángel Rivera tiene el informe.
Cada año, 8 millones de toneladas métricas de plástico llegan a los océanos del mundo. En Gabón, las playas están llenas de él. En el río Drina, que fluye entre Montenegro, Serbia y Bosnia, crea islas de basura flotante. Nos estamos ahogando lentamente en nuestros propios desperdicios, nos dicen los expertos.
La plage est remplie de personnes qui font le nettoyage.
Hemos arrojado tanta basura al mar que ha llegado a costas donde ni siquiera hay gente, pero ya hay basura. Es muy triste ver animales que han muerto y ver nidos de aves que se mezclan con la basura.
Los esfuerzos para recoger toda la basura están creciendo, pero con tantas actividades en las vías fluviales del mundo, los pequeños esfuerzos de base no pueden continuar.
Tenemos tanta basura plástica. Creemos que entre 100 y 200 toneladas de basura plástica se botan diariamente, y eso es enorme. Cuando tenemos un río crecido o algo similar, podemos ver el resultado: toneladas de basura flotando en los ríos.
Hasta hace poco, los chinos estaban haciendo un negocio en auge, tratando con aproximadamente el 45% del plástico desechable del mundo. Eso fue hasta 2018, cuando Pekín prohibió abruptamente casi todas las importaciones de plástico. Pero los activistas ambientales dicen que la respuesta definitiva no tiene nada que ver con el reciclaje, sino con el alejamiento rápido de nuestra cultura plástica desechable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Y a las 12:32 entramos en nuestra segunda media hora de noticias. Saludos amigos, bienvenidos otra vez a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles está Efraín García, en la sala de redacción tenemos a Paul Rodríguez, la producción y edición de Iván López Muñiz, y continuamos informándoles
Yolanda Huerga,
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Y abrimos nuestro segundo recorrido con noticias de Cuba. El cubano Junior Dorticós se convirtió en campeón mundial de boxeo anoche en Letonia con un golpe demoledor.
Dorticós dejó nocaut a Andriu Traviti y se puso la faja de campeón mundial crucero de la FIB.
Diario de Cuba dice que el cubano hizo honor a su apelativo del doctor del nocaut para derrotar por la vía del sueño al estadounidense Traviti en 10 asaltos.
Por otra parte, el opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de audiovisuales Palenque Visión, denunció a Radio Martí el constante acoso y la vigilancia que por estos días implementa la policía política contra su persona. Según Lovaina, todo comenzó al ser arrestado a finales de mayo en La Habana tras realizar un viaje de trabajo a Estados Unidos.
Estaba esto de vigilancia constante que hay sobre mi persona y algunos cercanos, llamada amenazadora. Todo esto se ha estado moviendo en un ambiente raro. Y quiero advertir que encima de todas las cosas, el peligro no solamente sobre mí, ¿no?, sino sobre todas las personas que tienen un contacto directo conmigo en esta batalla, sea de la agencia, ya sea activista de derechos humanos. Pero lo cierto es que hay un estado enrarecido en torno a esto, en torno a nuestras personas, a nuestras actividades. En La Habana me lo habían advertido sobre el contacto con cualquiera persona que yo tuviera en toda Cuba, iba a tener una persecución y una vigilancia extrema, y lo he visto. Lo viste en mi casa, lo viste en las calles y ahí están. Pero lo digo porque cualquier cosa, situación que ocurra contra mi persona, yo soy miembro de la sociedad civil independiente, con historial de 20 años, ya 6, 7 años como periodista independiente. He estado preso varias veces por mis actividades políticas, así que yo no soy una, cualquier situación que ocurra contra mí es una responsabilidad terrena cubana.
Cuba y Francia repasaron en La Habana el estado de sus relaciones y expresaron la voluntad de reforzar el diálogo político entre las dos naciones, promovido por la firma del primer acuerdo entre la isla y la Unión Europea, provisionalmente en vigencia desde 2017.
El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, y el secretario general del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Maurice Gordat-Montagne, presidieron una reunión de consultas políticas en la que confirmaron el buen estado de los vínculos bilaterales.
Los diplomáticos manifestaron la voluntad de trabajar en el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación y el intercambio en esferas de interés común, informó la Cancillería de Cuba.
Y el gobierno de Suecia retiró su respaldo al acuerdo firmado entre la Unión Europea y el régimen cubano. Una decisión que podría obedecer a los reportes de violaciones de derechos humanos y libertad de expresión en la isla, según explicó Eric Jeninke, director para América Latina de Civil Rights Defenders. Pedro Corzo con la información.
Las razones que han motivado al gobierno de Suecia para retirar una propuesta al Parlamento Nacional de ratificar el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el régimen cubano son explicadas por Eric Jeninke, director para América Latina de la organización Civil Rights Defender.
El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba consiste en tres partes: sobre un diálogo político, cooperación para el desarrollo y una parte sobre el comercio. La idea de la Unión Europea es que una cooperación amplia con el gobierno cubano va a crear espacios donde los europeos van a poder influir al gobierno cubano. Pero durante los 5 años que se ha negociado el acuerdo y los 2 años ya lo han intentado implementar, no se ha logrado nada en relación al gobierno cubano.
La falta de mayoría en el Parlamento sueco determinó la retirada de la propuesta de parte del gobierno de ese país.
La primera decisión se tomó en el Parlamento sueco, donde el Comité de Asuntos Exteriores, digamos, no quiso ratificar el acuerdo. Y cuando el gobierno entendió que en la Cámara, en el Parlamento sueco, no había mayoría para ratificar el acuerdo, y eso significa que el gobierno sueco no va a proponer al Parlamento sueco que ratifique el acuerdo durante los próximos 3 años, seguramente, hasta las próximas elecciones generales en Suecia.
Además de Suecia, hasta ahora no ha ratificado el referido acuerdo con Cuba, la Unión Europea, Lituania, Irlanda y los Países Bajos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
En España, el defensor del pueblo denunció que los jubilados cubanos no pueden sumar a sus pensiones los años de trabajo en la isla por falta de colaboración de La Habana. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El defensor del pueblo español asegura en su informe anual que no será posible la firma de un convenio de seguridad social con Cuba a corto plazo. A solicitud de los afectados, el organismo dijo que las gestiones con La Habana se vienen realizando desde 1995, pero todas han tenido un resultado negativo por la falta de colaboración de las autoridades cubanas. Según el reporte, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha insistido en reiteradas ocasiones ante el gobierno de Cuba sobre la conveniencia de suscribir este instrumento internacional sin que haya habido respuesta. A diferencia de otros emigrantes latinoamericanos, los cubanos que viven en España no pueden sumar a sus pensiones los años trabajados en la isla. En opinión del economista Elías Amor Bravo, la negativa de La Habana responde a varios factores, entre ellos la falta de compatibilidad entre ambos sistemas de seguridad social y la represión política.
En primer lugar, por motivo de represalia. No había ningún interés por parte de la dictadura comunista de Cuba de mejorar la situación de esos trabajadores cuando ya llegaban a la jubilación en el exterior.
Esta situación, asegura Elías Amor Bravo, deja en desventaja a los emigrantes cubanos en España.
El cubano que ha estado trabajando media vida en Cuba y luego continúa trabajando en el exterior porque tiene que abandonar Cuba porque allí la vida le resulta imposible, pues se queda siempre en una situación de inferioridad con un español, por ejemplo, que haya cotizado los 34 o 35 años. Y en ese sentido, pues existe ahí una situación que no se da con otros países de América Latina.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Entre tanto, los cubanos están siendo regresados a territorio mexicano después de haber permanecido retenidos en Estados Unidos. En México tendrán que esperar la cita para comparecer ante un juez de inmigración estadounidense. Ricardo Quintana tiene más información.
Es el caso de una cubana que atravesó 7 países hasta llegar a la frontera de Ciudad Juárez, en México, con El Paso, Texas, aquí en Estados Unidos.
Somos muchas, somos 17 cubanos y de verdad que no es fácil.
Fue regresada junto a otras 16 cubanas en el puente fronterizo Paso del Norte Santa Fe, por el que se llega para pedir el asilo político.
Quiero tener una respuesta porque yo entré a los Estados Unidos hace 49 días. Tememos por nuestra vida aquí en Juárez, por favor. Queremos saber dónde está el ajuste cubano, porque nosotros tenemos un ajuste cubano que nos ampara.
El 29 de enero último, Estados Unidos implementó el programa de protección a migrantes, según el cual algunos migrantes que llegaron o entraron al país sin la documentación adecuada serían devueltos a México durante el transcurso de sus juicios migratorios. Jordanes Martínez recibió una cita para comparecer ante el Tribunal del Paso, Texas, el mes de noviembre. Si los magistrados determinan como válidos sus argumentos, recibirá el asilo. De lo contrario, será repatriada a su país de origen, según la ley.
Y ahora van a sacar 100 cubanos. Y no quieren ellos seguir saliendo, no nos dejan a nosotros salir.
Entre tanto, Diario de Cuba publica un video que revela la situación de cubanos que están varados en Paso Canoa, territorio fronterizo entre Panamá y Costa Rica. Aquí han llegado procedentes de la selva del Darién y de ahí son trasladados en pequeños grupos hacia Costa Rica. En el video se escucha la voz de un cubano que se está quejando del lento proceso de traslado.
Se han metido sacándolos a ellos de aquí.
Mientras dice que el proceso es mucho más rápido cuando se trata de personas de otras nacionalidades. Y también llegan noticias desde Tapachula, estado de Chiapas, en México. Cubanos ahí varados informan que han recibido ayuda de la Oficina de la ONU para Refugiados, la ACNUR, mientras esperan la visa humanitaria que han solicitado. Así culmino, tengan todos buen fin de semana.
Bueno, y vamos ahora directamente a Managua, Nicaragua, donde una delegación de la OEA está haciendo presencia ya en la capital nicaragüense, y tenemos a nuestro corresponsal allí para brindarnos más información al respecto. Adelante.
Muchas gracias, oyentes de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, aquí en Managua, hace unos minutos, ya ha ingresado la delegación de la Alianza Cívica Nicaragüense, de donde se van a reunir con una delegación de alto nivel de la OEA, así como también con la presencia del gobierno apostólico. Y queremos señalar que el gobierno apostólico está participando como garante y testigo internacional en la mesa de negociación que van a tratar con la Alianza.
Marlon, perdona, colócate en un lugar donde no haya tanto viento, se está sintiendo toda la bulla de la brisa.
Bueno, es que nosotros estamos precisamente en afuera del lugar donde se va a realizar esta actividad. Queremos decir que el objetivo de esta reunión, que va a iniciar en pocos minutos, es valorar si la Alianza Cívica va a continuar en esta semana, que está por iniciarse la ronda de mesas de negociación con el gobierno de Nicaragua, ya que se logró la liberación de un buen número de presos políticos. Sin embargo, hacen falta 85 reos políticos que sean no liberados, encarcelados, porque es la figura que está utilizando el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, acabamos de conocer de última hora que la Iglesia Católica de Nicaragua, a través de la Conferencia Episcopal, que aglutina a los principales líderes religiosos, van a valorar la situación. Ayer en horas de la tarde, en el departamento de León, a 88 kilómetros al occidente de Managua, se dio una agresión por parte de paramilitares y turbas orteguistas, quienes lanzaron piedras y todo tipo de objetos dentro del recinto católico, lesionando a 4 personas. En la Catedral de León se estaba realizando una misa de aniversario del fallecimiento de Sandor Dolmus, un chavalo de 14 años que fue asesinado por paramilitares en el estallido sociopolítico del año pasado. La Catedral de Managua también ha sufrido este fin de semana agresiones por paramilitares y turbas de Daniel Ortega. Sin embargo, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, solamente anunciaron escuetamente esta mañana que van a reunirse este lunes en horas del mediodía para valorar la situación y hacer un pronunciamiento, una carta pastoral pública, donde se presume pues le estarán exigiendo al régimen de Daniel Ortega más respeto a dichas a dichos edificios. Queremos decir que la Catedral de Managua, hace unos 10 minutos que pasábamos por ese lugar, está acordonado, hay quizás entre 500 y 700 fuerzas policiales, así como también patrullas de la Policía Nacional. Managua está militarizada, ya que una vez que resultaron carcelados los líderes políticos, los presos políticos, estos han venido sosteniendo reuniones con la población en diferentes puntos de la capital, y esto tiene sumamente histérico y paranoico a Daniel Ortega y al jefe de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz, y por supuesto a los uniformados que están por todos lados aquí en Managua. Está militarizada prácticamente la capital.
Se prevé.
Ayer conocimos del secuestro de un preso político a quien le grabaron la sigla FSLN, que es el partido que representa Daniel Ortega y este régimen que se mantiene en el poder a través del cuerpo policial. El CENIT y algunos pocos organismos de derechos humanos que están funcionando en Managua han repudiado lo que se hizo con ellos. También están exigiendo la libertad de Byron Estrada y Nairobi Oliva, dos presos políticos que recién fueron liberados y que se encuentran capturados por la policía en el departamento de León luego que participaran en la misa de aniversario de este joven, Sandor Dolmus, quien fungía también como ayudante de la Iglesia Católica allá en ese departamento. La situación está bastante tensa aquí en Managua. Hay una calma muy tensa porque hay mucha presencia de la policía, los paramilitares y policías oficiales encubiertos andan persiguiendo a los presos políticos. El caso de Irlanda Jerez, que no ha podido ingresar a su vivienda. El caso de Masaya, de varias personas que han tenido que huir una vez que fueron liberados de la cárcel, pero que no han podido regresar a sus domicilios porque hay presencia de paramilitares en los alrededores. Así está la situación en Managua hasta este día, pendiente de lo que ocurra con la conferencia episcopal en esta reunión de mañana lunes y la reunión de alto nivel que mantiene la Alianza Cívica con representantes de la OEA.
¿Se prevén algunas manifestaciones, ya que los líderes de estas demostraciones están en la calle? ¿Y qué ha sido de la vida de Cristian Fajardo?
Cristian Fajardo está bien. Cristian Fajardo incluso pues ha levantado con su familia un negocio y la gente lo está apoyando, están haciendo hamacas azul y blanco, y él lo ha dicho pues que para recuperar un poco de dinero para volver a levantar su vivienda que fue destruida por paramilitares. No se tienen previsto. La invitación que han hecho los líderes políticos recién liberados es que la gente se manifieste donde puedan, ya como puedan, ya que la policía tiene absoluto control. Daniel Ortega ha asignado más de $4 millones al presupuesto adicional a la Policía Nacional para poder tener todos los recursos y darle, mantener el control de todos los ciudadanos que quieran manifestarse de cualquier forma en contra de su régimen.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro corresponsal directamente desde Managua, Nicaragua, con los últimos detalles de esa delegación de la OEA que está haciendo presencia, se está reuniendo con los opositores allá en Managua. Bueno, y regresamos a las 12:47 con más informaciones. Yoconda Tapia, desde La Voz de América en Washington, nos ofrece una entrevista con Miguel Mora, director del canal nicaragüense 100% Noticia, confiscado por el gobierno y excarcelado esta semana.
Hace más de un año que Nicaragua enfrenta una profunda crisis y los periodistas han sido víctimas de una fuerte campaña de intimidación por su trabajo. Miguel Mora es el director del canal 100% Noticias, confiscado por el gobierno de Daniel Ortega en diciembre de 2018 y también detenido entonces junto a su jefa de prensa, Lucía Pineda. Fue excarcelado esta semana y comparte su experiencia y sus planes para el futuro.
De repente, hace 2 días, abrieron el una puerta de metal que cierra un espacio de 2x3, que lo llamamos como tumbas ahí, y dijeron, alístese, póngase la ropa, se le va a entregar a la Cruz Roja. Cuando a mí me lanzaron a la máxima prisión de máxima seguridad, y en la máxima seguridad, al lugar más máximo, nos enterraron en vida.
Las condiciones para su liberación especifican que usted debería mantener cierto tipo de normas personales, entre ellas no hablar del tema político, pero usted lo está haciendo. ¿Teme que vuelva a sufrir represalias?
Pues temor siempre hay, pero el temor se controla. Nosotros como periodistas y como ciudadanos nicaragüenses no podemos entregar nuestras libertades y no puedo entregar mi libertad constitucional de opinar, de pensar. No podemos entregar como periodista la libertad de prensa. Vamos a sostener nuestros principios y nuestros derechos, porque en todo caso seríamos presos políticos que anden caminando, muerte civil.
¿Cómo hace un periodista para informarse en una situación de aislamiento?
Primero, algún que otro comentario que haga un guardia, que casi no hablan, o algún grito de un prisionero lejano que dice tal cosa, la voz de América salió, que hay una amnistía, que hay por ahí, pum, que calla, hasta ahí nomás. O esperar un mes a que lleguen por unos minutos un familiar, en este caso mi esposa, y me dé un resumen rápido, está pasando esto, esto, y hasta el mes siguiente, cuando te encierran, te entierran.
Era Miguel Mora, director del canal 100% Noticias de Nicaragua, compartiendo su experiencia de más de 6 meses en prisión. Desde Washington, se despide de usted. Es Yoconda Tapia.
Y ahora vamos a Argentina, donde el pueblo se prepara para las elecciones presidenciales. El doctor José Caló presenta un análisis al respecto.
Quedaron definidas las principales alianzas para competir en las elecciones argentinas. Se acabó el tiempo que establece la ley y, por tanto, de las especulaciones sobre las alianzas que competirán este año en las elecciones presidenciales de Argentina. Los principales partidos negociaron la unidad y se registraron jurídicamente ante la justicia, donde dejaron definido el mapa de frentes. Ahora se abre la etapa de discusión de los lugares en las listas. Todas las fórmulas y demás candidatos deberán estar acordados para el 22 de este mes de junio como plazo último. Se registraron 8 alianzas que van con filosofías políticas de derecha, de centro hasta de extrema izquierda. Las elecciones se celebrarán el próximo 27 de octubre de este año 2019. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Y a propósito de elecciones, este domingo se celebra la máxima jornada cívica de Guatemala, donde más de 8 millones de personas están llamados a emitir su voto en los casi 3.000 centros de votación que el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado para estas elecciones.
Por primera vez, los guatemaltecos radicados en los Estados Unidos también podrán votar. La candidata a la presidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza es Sandra Torres Casanova.
Otros candidatos son Alejandro Gianmatei Falla, del Partido Vamos, y Edmond Mulet Lesiu, del Partido Humanista.
El buque hospital Comfort de la Marina de los Estados Unidos comenzó este viernes una misión de asistencia médica de 5 meses en 11 países del continente americano que se han visto afectados por la crisis humanitaria en Venezuela.
El capitán de la Armada, B.J. Diebold, comandante de la misión, dijo que el objetivo de la misión será abordar todas las necesidades de nuestras naciones aliadas, por lo que no se enfocará solo en la crisis de Venezuela.
Unos 200 profesionales médicos militares, 100 proveedores de salud de grupos no gubernamentales y 13 proveedores de otros 5 países ofrecerán servicios. Se calcula que la misión costará $34 millones.
El buque proveerá 6 días clínicos durante escalas en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.
Y un grupo básico de 5 países europeos, entre los que se encuentra Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, contemplan imponer sanciones a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen venezolano.
La medida se daría como respuesta a las recientes medidas severas adoptadas contra opositores políticos, pero todavía hay divisiones sobre si es el momento oportuno por temor a que se podría obstaculizar los actuales esfuerzos para buscar una salida negociada a la crisis venezolana.
Existe un mayor consenso para sancionar a importantes miembros de las Fuerzas Armadas y del sistema judicial, quienes han sido claves en la detención de los aliados del presidente interino Juan Guaidó, entre ellos el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, cuya familia se cree vive en España.
Después de dos rondas de conversaciones en Noruega, la oposición se había dado luz verde a un tercer encuentro programado para esta próxima semana en Barbados.
Y la Defensoría del Pueblo de Ecuador activó un plan de contingencia migratorio ante una posible crisis humanitaria por la movilidad de ciudadanos venezolanos.
En el comunicado advierte que se mantienen vigilantes en las fronteras colombianas y peruanas por el regresamiento del flujo migratorio ante la decisión del gobierno peruano de exigir a los venezolanos pasaporte y visa humanitaria para el ingreso a su territorio.
La Defensoría del Pueblo, a través de las coordinaciones defensoriales de tres provincias, activaron un plan de contingencia migratoria en cooperación con instituciones de apoyo.
La medida busca consolidar un corredor humanitario seguro para el paso de ciudadanos en movilidad sin que sus derechos sean vulnerados.
Y es así que el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha ratificado que México completará el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y enviará 852 agentes migratorios para cumplir con la demanda de Estados Unidos de frenar la migración de Centroamérica. Amplía esta información la agencia francesa de prensa.
El gobierno de México afirmó que completará el martes el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera sur y enviará 825 agentes migratorios complementarios para cumplir las demandas de Estados Unidos de frenar la migración de centroamericanos. La Guardia Nacional integrará policías federales, militares, navales, soldados y miembros de la Marina Armada. De manera paralela, México abrió una mesa de diálogo con Guatemala, Honduras y El Salvador.
¿Qué estamos pidiendo? Que participe la Naciones Unidas. No es un tema nada más de México, no es un tema nada más de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Entonces, si queremos tener una política migratoria distinta en el mundo, pues tenemos que hacer causa común.
México logró suspender la aplicación de aranceles a todos los bienes mexicanos con los que había amenazado el presidente Donald Trump, a cambio de reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala y acoger en México a los solicitantes de asilo a Estados Unidos hasta que terminen de procesar sus casos. Ebrard afirmó que el gobierno no aceptó un número indeterminado de migrantes y habrá que puntualizar la nacionalidad de las personas.
La atención a migrantes en espera de asilo, hoy hay reunión con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrada y cómo se va a medir el número.
En el caso de que el plan mexicano no satisfaga las expectativas de Estados Unidos en 45 días, Donald Trump amenazó con volver a las que llamó duras medidas.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Y a las 12:57 hacemos un recorrido por las noticias del mundo.
Una marea de mujeres vestidas de violeta invadió el viernes las calles de Suiza para exigir igualdad salarial, denunciar la violencia de género y defender el reconocimiento de las tareas domésticas. Más detalles con la AFP.
Huelga general de mujeres en Suiza. Vestidas de violeta y con consignas feministas, miles de mujeres se lanzaron el viernes a las calles de distintas ciudades del país para exigir igualdad salarial, denunciar la violencia de género y defender el reconocimiento de las tareas domésticas.
Espero que este sea el inicio de algo importante. Es mostrar que las mujeres están hartas y que quieren movilizarse. Y creo que será la oportunidad de no ceder en la igualdad salarial ni en la discriminación contra las mujeres o la violencia. Para mí es el inicio de un movimiento, una movilización.
La movilización tiene lugar 30 años después de una huelga histórica en el país, en la que 500.000 de mujeres abandonaron sus puestos de trabajo para salir a denunciar las desigualdades entre géneros.
La última huelga fue en 1981. Es el momento de volver a mostrar que las mujeres están aquí y que hay que insistir constantemente y preservar la igualdad de salarios y de derechos.
En promedio, en Suiza las mujeres todavía ganan un 20% menos que los hombres. Y según la Oficina Nacional de Estadísticas, la brecha salarial entre hombres y mujeres con la misma cualificación es de casi 8%.
Y en sus esfuerzos por reducir el número de inmigrantes indocumentados que llegan a su frontera sur, Estados Unidos busca un tercer país seguro que asuma a sus solicitantes de asilo. El presidente Donald Trump además nombró un nuevo alto cargo con amplia experiencia en deportaciones, informa Bricio Segovia.
Los esfuerzos de la administración Trump por reducir el flujo de inmigrantes indocumentados en su frontera sur pasan ahora por definir un tercer país seguro, es decir, una nación que acoja a los solicitantes de asilo que recibe Estados Unidos. El gobierno de México ha reconocido que si en 45 días desde la firma de su acuerdo migratorio con Washington no se ven rebajadas estas cifras, deberá plantearse la posibilidad de ejercer ese papel de país terciario. Sin embargo, según un borrador obtenido por La Voz de América, la Casa Blanca baraja a Guatemala como candidato. Esto coincide con el anuncio del presidente de un nuevo alto cargo que tendrá un papel clave en la ejecución de la política migratoria. Se trata de este hombre, Tom Homan. No es ajeno al servicio de inmigración. De hecho, estuvo al frente de las deportaciones durante la administración Obama y considera entre sus logros haber deportado a cerca de 400.000 inmigrantes. Donald Trump lo nombró director en funciones del Servicio de Inmigración, un puesto que desempeñó hasta junio del año pasado. Ahora el presidente dice que Homan